Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Just you know why. Why you and I will by and by no true love waits. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and just you and I know true love waits. Throughout the days, our true love waits, will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why just you and I know true love waits.
Buddy Holly fue un cantante y compositor estadounidense de mediados de la década de 1950, considerado hoy en día como uno de los pioneros y creadores del rock and roll, y descrito además como la fuerza creativa más influyente en el temprano rock and roll. Con él escuchamos True Love Waits.
Throughout the day, our true will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why just you and I no true love
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les invito para que se mantengan en comunicación con nosotros. Pueden hacerlo marcando al 99-242-33 o al 01-800-701-9999. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios, dudas, sugerencias, información que deseen que trabajemos, y con gusto veremos la manera de darles seguimiento. Comenzamos con los detalles de la información. Los municipios de la zona norte continúan careciendo de protección civil. Te escuchamos con tu reporte, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que pese a los esfuerzos realizados por el personal de protección civil estatal y las continuas sugerencias a los ayuntamientos para que conformen áreas de protección civil, estos hacen caso omiso, y de los 10 municipios de la zona norte, solo Colotlán cuenta con personal capacitado para estas funciones, explica el primer comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con sede en Villa Guerrero.
desde que los candidatos ganaron en campaña y les dieron su nombramiento como presidentes municipales, hubo algunas reuniones en Guadalajara. Y en esas reuniones que hubo en Guadalajara tuvimos un acercamiento por parte nuestra, se mandó al encargado de unidades municipales de la dependencia. Y mediante una presentación así saber más o menos con lo que deben de cumplir la documentación oficial, acreditar por su Consejo Municipal de Protección Civil y activar su unidad municipal de Protección Civil para que se atiendan las demandas que se han enviado a los ayuntamientos. Eso sí tuvieron el conocimiento, sin embargo, pues ya van algunos meses que han pasado después de su toma de posición y en algunos casos no han dado seguimiento a la petición que tienen por parte de esta dependencia.
Hernández Arbizu explicó que, a excepción de Colotlán, se le ha asignado a personal de otras áreas como seguridad pública la responsabilidad y en muchos de los casos no cuentan con los recursos ni el tiempo suficiente para atender las necesidades civiles.
La mayoría de los ayuntamientos, los demás, nos han pasado el nombre de una persona que está encargada, pero cuando tratamos de localizarlo, pues no nos contestan. Cuando tratamos de solicitar alguna información, no nos la pasan. Entonces, pues estamos insistiendo pues, de que la verdad se conforme los consejos municipales de Protección Civil para ya trabajar de manera coordinada y empezar a generar información y ver en qué se puede auxiliar, ¿no?, a los ayuntamientos, porque yo periódicamente estoy recibiendo llamadas de los municipios de que se les puede apoyar para ir a revisar un comedor, por ejemplo, comunitario, cuando es una tarea que tienen que hacer ellos mismos, ¿no?, los encargados de procesos del municipio.
El entrevistado hizo mención de que en ocasiones no hay necesidad de recibir más recursos o aumentar el personal, sino más bien contar con la voluntad de conformar el Comité Municipal de Protección Civil, cosa que hasta el momento no ha sucedido en los ayuntamientos.
Estaba ya trabajando ya durante mucho tiempo en ese aspecto, buscar que se conformen las unidades de protección civil a nivel municipal. Y la mayoría de los casos siempre defienden la teoría de que son ayuntamientos pequeños y que no tienen presupuesto suficiente para crear una unidad municipal de protección civil. Pero yo siempre he externado mi punto de vista de que no se trata a veces de dinero, se trata de voluntad, de querer hacer las cosas. Hay ayuntamientos que tienen un encargado de protección civil y tienen a varios voluntarios, o incluso de los mismos integrantes del ayuntamiento se conforman en las unidades de protección civil y los pueden hacer partícipes para que se tengan mediante una muy buena coordinación y se tengan los servicios que se tienen, porque los ayuntamientos pues deben de tener muchos empleados, ¿no? Y tienen seguridad pública, tienen parques y jardines, tienen obras públicas, aseo público, de todas esas gentes se puede seleccionar un número, darles la capacitación y cuando tengan una emergencia, pues ponerse de acuerdo cómo se van a juntar en la emergencia para que se atiendan.
Finalmente, el primer comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos refirió que continuarán insistiendo en cada municipio para que conformen dichas unidades y haya más atención hacia la ciudadanía. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias. Vamos a hacer nuestro corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Leonila. En 1882 nace Antonio de la Paz Guerra Espinosa, abogado y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Llegó a ser gobernador de Nuevo León en ausencia del gobernador en turno, el general Antonio Villarreal. Fallece el 18 de septiembre de 1916. En 1981 fallece Agustín Yáñez Delgadillo, novelista, ensayista, cuentista y político mexicano, uno de los más grandes expositores de la novela mexicana posterior a la Revolución Mexicana y, sin embargo, considerado precursor de la novela mexicana moderna. Su obra más destacada, Al filo del agua, marca un parteaguas en la literatura de México, ya que incorpora novedosas técnicas narrativas y estilísticas de influencias europeas y estadounidenses. Nace el 4 de mayo de 1904. En 2007, fallece Juan Reynoso Portillo, destacado compositor, músico y violinista mexicano. Caracterizado por formación autodidacta, fue uno de los máximos exponentes del género musical son calentano. Era conocido como el Paganini de Tierra Caliente. Nace el 24 de junio de 1912.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 65 centavos y se vende a 19 pesos con 45 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 89 centavos y se vende a 22 pesos con 16 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Jalisco, estado de retrocesos en los últimos años en materia de derechos humanos. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Los derechos humanos en la entidad no se encuentran en una oficina o en un cierto lugar. Así lo detalla Óscar González Garín, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos. La población debe estar informada y hacer valer sus derechos, enlistando una serie de acontecimientos, desde las explosiones del 22 de abril de 1992 hasta los más de 400 cuerpos sin identificar depositados en tráileres, afirmó que hay un menosprecio a la dignidad de las personas. En entrevista para Señal Informativa, explica más al respecto.
Se han venido dando otros casos graves también, lo de los feminicidios, los desaparecidos, los cadáveres que son manejados como tortas de jamón en una pulquería, etcétera. Y todo eso que demuestra, pues, que hay un menosprecio a la dignidad humana. ¿Qué quiere decir? Que los organismos públicos, que son los principales gestores de la protección de los derechos humanos, han fracasado. Porque simplemente la gente, cuando habla de la comisión, te dice, fui a derechos humanos. A ver, señora, ¿y si los derechos humanos dónde están? Porque fue usted a verlos. Dígame dónde los encontró. Y la gente dice, no, pues al edificio de la comisión. Ah, ahí están los derechos humanos en un edificio. Pues sí. ¿Qué quiere decir? No los tiene usted, no posee usted sus propios derechos, su propia dignidad, carece de ellos. Entonces la gente se pone roja, ¿verdad? Porque ve los derechos humanos como fuera de su propia persona.
Organismos civiles y públicos deben trabajar en conjunto a fin de dar soluciones eficaces y eficientes a la problemática actual de derechos humanos, la cual ha sido arrastrada desde años anteriores, afirmó González Garín.
Para empezar, después de 25 años que tienen las comisiones públicas, que haya una imagen distorsionada, como esa que te menciono, de los derechos humanos naturales de las propias personas, pues ¿qué quiere decir? Que la comisión no ha logrado calar ni incidir en la conciencia social. Que la gente aprenda a ser sujeto de su historia y no objetos de acarreo ni de políticas que únicamente benefician al que las promueve. Entonces esto requiere un cambio, un viraje en la política social y cultural del Estado y del país para que los derechos humanos tengan la jerarquía que merecen tener en el orden social y en el orden jurídico. Porque aunque ya están en un mejor lugar en la Constitución, ya están en el capítulo primero de la Constitución, sin embargo, aunque están ahí, no todo el mundo los entiende. Y no todo el mundo los hace valer. Más bien hay una concepción equivocada de ellos, como esta de las personas que dicen, fui a derechos humanos. Señor, si usted tiene sus derechos humanos con usted, no puede ir a un edificio, a una caja, a un montón de ladrillos, a pensar que ahí van a estar sus derechos.
El entrevistado refirió que es necesaria la creación de un organismo en el cual se tomen decisiones consensadas y no por una sola persona. Reiteró que la ciudadanía debe estar educada sobre estos temas a fin de que no continúen vulnerándose sus derechos.
Se necesita crear un organismo que sea realmente ciudadano, que sea realmente horizontal, es decir, donde la autoridad la tenga el consejo de la comisión estatal debe dirigir los rumbos de la comisión estatal, puede haber un coordinador, un animador, sí, pero esos cargos se van rotando. Necesitas que el organismo responda a la dinámica social, atienda los reclamos de la sociedad en el terreno de los hechos y las decisiones que se tomen no sean unipersonales, sino sean consensadas por sus integrantes, los integrantes de este Consejo Ciudadano, que sería la máxima autoridad de la Comisión.
El entrevistado finalizó haciendo mención de la importancia a la denuncia, pero también a ser conscientes de que los derechos humanos son propiedad de la persona y no se encuentran en las dependencias de gobierno, como se nos ha hecho creer hasta el momento. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora les invito a escuchar Señal Tecnológica. Hoy se nos habla de algunos datos necesarios para conocer la nueva tecnología 5G.
Thank you. Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Lo que necesitas saber de la tecnología 5G. Este año, por fin comenzará un cambio tecnológico. Es una actualización de nuestros sistemas inalámbricos que solo sucederá una vez en esta década y que los usuarios de celulares en Estados Unidos podrán empezar a usar en cuestión de meses. Sin embargo, no solo se trata de teléfonos más rápidos. La transición de las nuevas redes celulares de quinta generación, conocidas como 5G, también impactará en muchos otros dispositivos, entre ellos robots industriales, cámaras de seguridad, drones y autos que envían datos de tráfico entre sí. Esta nueva era irá más allá de la tecnología inalámbrica actual, conocida como 4G, y ofrecerá velocidades de internet móvil que permitirán que la gente descargue películas enteras en segundos y muy probablemente traerá grandes cambios a los videojuegos, los deportes y las compras. Los funcionarios en Estados Unidos y China consideran que las redes 5G les darán una ventaja competitiva. Las redes más veloces podrían ayudar a expandir el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías de punta. Samsung hace poco mostró prototipos de teléfonos inteligentes 5G. Muchos otros fabricantes se apresuran para formar parte de la tendencia, aunque no se espera que Apple participe en la primera ola de 5G. Los analistas predicen que los iPhones con la nueva tecnología no llegarán sino hasta 2020. ¿Qué es exactamente la tecnología 5G? Estrictamente hablando, 5G es un conjunto de reglas técnicas fundamentales que definen el funcionamiento de una red celular, incluyendo las frecuencias de radio que se utilizan y la manera en que varios componentes como los microprocesadores y las antenas procesan las señales de radio e intercambian datos. Desde que se mostraron los primeros celulares en la década de los 70, los ingenieros de varias empresas se han puesto de acuerdo respecto a las especificaciones de las redes celulares, a las que se les asigna una nueva generación de tecnología cada década más o menos. Para obtener los beneficios de la tecnología 5G, los usuarios tendrán que comprar celulares nuevos, mientras que los proveedores tendrán que instalar nuevos equipos de transmisión para ofrecer este servicio más veloz. ¿Qué tan rápida será la red? La respuesta depende de dónde vives, qué servicios inalámbricos usas y cuándo decidas adoptar la tecnología 5G. Qualcomm, fabricante de microprocesadores inalámbricos, dijo que había mostrado velocidades máximas de descarga de la red 5G de 4.5 GB por segundo, pero predice que las velocidades iniciales serán en promedio alrededor de 1.4 GB. Eso se traduce en una velocidad casi 20 veces más veloz que la experiencia actual de 4G. Las velocidades 5G serán particularmente notables de la emisión de video en continuo de más alta resolución. Además, descargar una película con las velocidades promedio que citó Qualcomm tomaría 17 segundos con la red 5G, en comparación con los 6 minutos que requiere una 4G. ¿Esa es la única velocidad que importa? Pues no, hay otro tipo de velocidad, un desfase conocido como latencia, que quizá se vuelva más importante con la red 5G. Cuando usas tu celular, al buscar algo en internet, por ejemplo, la respuesta no es inmediata. Lo más común es que haya un desfase de 50 a varios cientos de milisegundos, en parte debido a que las señales deben pasar entre diferentes centros de conmutadores de los proveedores de servicio. La red 5G no usa una tecnología de red más nueva, se diseñó para reducir la latencia y que ésta sea de tan solo unos cuantos milisegundos. También se diseñó para enviar señales de manera más confiable que con las primeras redes celulares, las cuales con frecuencia prescinden de porcentajes de datos que no son esenciales para tareas como ver una película en el celular. Esa mejora podría aportar muchos beneficios, sobre todo en los campos de la realidad virtual. Las aplicaciones de realidad virtual de más alta resolución generalmente requieren dispositivos muy luminosos que están conectados mediante un cable a la computadora personal más cercana para generar imágenes 3D. Con la red 5G, esto se podría transmitir de manera inalámbrica a otras máquinas, por lo que los usuarios podrían moverse y sería más fácil desarrollar visores del tamaño de tus anteojos. En el campo relacionado de la realidad aumentada, la gente podría apuntar la cámara de su celular a un partido de fútbol americano y ver tanto el video en vivo en la pantalla como las estadísticas sobrepuestas de los jugadores u otros datos. Además, el impacto de la red 5G se extiende a la medicina y otros campos que dependen cada vez más de las conexiones de alta velocidad. ¿Cuándo llegará la red 5G? La respuesta para los usuarios de teléfonos en Estados Unidos parece ser el segundo trimestre de 2019. El momento preciso es incierto. Algunos países en los que se espera que sigan el ejemplo de Estados Unidos con despliegues de la red 5G en 2019 son el Reino Unido, Alemania, Suiza, China, Corea del Sur y Australia.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la cuarta entrega de la producción Pemex RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana, basada en la investigación periodística de Ana Lilia Pérez Mendoza, un trabajo que nos proporciona nuestra emisora hermana en Lagos de Moreno.
Se registró un enfrentamiento entre militares y un grupo delictivo que se dedica al robo de combustibles.
Cálmese, carnal, cálmate, carnal, cálmate, carnal.
Ustedes son bien pasados.
Radio Universidad de Guadalajara presenta. Lectura del libro Pemex RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana, publicado en 2017 por Editorial Grijalbo. Una investigación periodística de Ana Lilia Pérez, escritora, periodista y profesora universitaria de la Ciudad de México. Cuarta de 12 entregas.
Ejecutivos de lujo, jubilados de oro, la aristocracia petrolera.
El piso 45 de la Torre Ejecutiva, que se mandó construir en los tiempos de Jorge Díaz Serrano, al frente de la dirección de la paraestatal, es una de las zonas más exclusivas de Pemex, la que demuestra quién es quién en la petrolera. El nivel define no solo el número de ceros en los cheques quincenales, sino también el de cubiertos y cristalería que se tienen frente a sí a la hora de sentarse a la mesa.
En este nivel se encuentra el comedor ejecutivo, una zona elegantemente decorada con finos muebles clásicos y cuyas mesas están dispuestas con blanquísima mantelería, refinados cubiertos pulidos siempre como espejos y para cada tipo de comida, vajillas de porcelana y soberbias copas de diferentes tamaños para cada bebida, agua, licor, vino blanco, tinto, rosado espumante o burbujeante, vasos para refresco, cerveza, whisky, tequileros, porque aquí se come como Dios manda. Buffet o comida gourmet a la carta, acompañada de aperitivos, digestivos y cócteles para estimular el apetito de los altos directivos de Pemex.
Aquí comen unos 100 ejecutivos, solo las very important person de la petrolera, cuyos alimentos, bebidas y el servicio cuesta al erario un promedio de 12 millones de pesos anuales, es decir, casi un millón de pesos por mes.
Aunque por lo general el estilo del comedor es clásico, la decoración se renueva a gusto de cada director. Lo que nunca falta es la cava bien provista. Más de 10.000 botellas de exquisitos vinos Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah, Chardonnay, Tempranillo, Malbec y dentro de los Merlot, la reserva especial son algunos Petrus, apartados para los directores generales y los de los corporativos. Whiskies Buchanan's, Old Parr, Johnny Walker y Chivas Regal. Tequilas como Don Julio y Herradura Reposado, así como ron, brandy, jerez, oporto, anís, vodka, licores, rompope, otros como Baileys, Kahlúa y en los refrigeradores cervezas, Dos Ex Lager, Bohemia, Corona, León y Modelo, refrescos, jugos de frutas frescas y clamato con almejas y ostiones. Todas estas provisiones se resurten mensualmente a un costo promedio de 200 mil pesos.
En desayuno, comida y cena diariamente se ofrecen 3 menús distintos y a cualquier hora alimentos a la carta que incluyen cortes finos como ribeye, tibón, New York, arrachera. También hay barbacoa, cecina, chicharrón, carnitas, res, ternera, cerdo, cordero, cabrito, conejos, seso, lengua, médula, machitos, escamoles, chapulines, asimismo langosta, langostino, camarones de 7 variedades, pescados, salmones, ostiones ahumados, mejillones, almejas, calamares, pulpos, jaibas, trucha ahumada, cangrejos, ancas de rana, bacalao y aves diversas.
También ofrecen quesos de todo el mundo: brie, chihuahua o menonita, ranchero, manchego de cabra, manchego de oveja, oaxaca, canasto, panela, provoleta, provolón, roquefort, holandés, cheddar, emmental, gouda, mozzarella, ricota, camembert, gruyère, de cabra con o sin ceniza, de cabra con frutas, de cabra con especias, de cabra con ajo, cottage, requesón, parmesano, asadero, así como jocoque y otros lácteos.
Asimismo, destacan los embutidos de origen animal procesados en Alemania, Italia, Canadá, España y México, en diversas cocciones y combinaciones: lomo, pechuga, chorizo español, chistorra, tocino, salami italiano y húngaro, mortadela con pistache, con frutas, paté de cerdo, de terneras, de aves.
En la cocina, donde solo se usa el más selecto aceite de oliva extra virgen, cada día se ofrecen ensaladas con 7 diferentes tipos de lechuga e insumos, como salmón ahumado, alcachofas, elotitos, palmitos tiernos, alcaparras, espárragos, aceitunas, anchoas, entre otros. Variados postres y confitería francesa. Diversos tipos de café, que en promedio cuesta 800 pesos el kilo. Botanas como nuez de la India, nuez de Castilla, pistaches, piñones, cacahuates, avellanas, almendras, pasas, ates, dátiles, dulces mexicanos deshidratados, bombones cubiertos con chocolate y en las finas canastillas, panes mexicanos, franceses, alemanes y árabes.
En las alturas del piso 45 y el inferior 44, donde se encuentra la dirección general, al que solo se llega por un elevador especial llamado también elevador ejecutivo, se vive en la burbuja petrolera. Una burbuja en la que se cuida hasta la medición de la calidad del aire que respiran los directivos en la torre. Se encuentra muy lejos del suelo de la realidad, a más de 200 metros de los olorosos puestos de fritangas y fondas donde, con cargo a su propio bolsillo, se alimentan los escalafones bajos de Pemex, de los restaurantes de franquicia o cantinas donde comen los de mediano nivel, de los bares, prostíbulos, table dance o casas de citas que circundan la sede petrolera y en los que los contratistas suelen convidar a los funcionarios que decidirán si les asignan o no contratos.
El elevador ejecutivo es una metáfora del poder. En menos de un minuto lleva al director general y a sus directores corporativos del estacionamiento, donde sus choferes aparcan sus autos y ellos pueden entrar y salir de la torre sin que los mire el resto de la muchedumbre petrolera, como rockstars evadiendo a sus groupies.
Para mayor precisión, en unos 45 segundos, el elevador ejecutivo los traslada hasta las alturas, ya sea para llegar a sus suntuosas oficinas con salas de juntas integradas, al comedor del piso 45 o al helipuerto para que, en las alturas, sigan su tránsito a donde les plazca naturalmente, facturando a Pemex.
El comedor ejecutivo se replica a nivel local en los principales centros administrativos de Pemex, aunque con características no tan ostentosas ni con una carta tan amplia, pero igualmente pagado del erario al servicio de otros 300 altos directivos y sus invitados.
La manutención de los comedores ejecutivos se cuenta como gasto corriente de Pemex, es decir, como gastos de operación, una prebenda de la élite petrolera, como también lo son los sacos hechos a la medida, con sus siglas bordadas en los puños blancos y ajustados con gemelos de joyería. Solo cada 18 de marzo, a razón de los festejos de la expropiación petrolera, sacrifican su costosa indumentaria para vestirse de pantalones beige y camisa blanca bordada con el logotipo de Pemex.
Como se comentó, a los comensales no se les descuenta un solo peso por el consumo de sus alimentos y bebidas. Todo corre por cuenta del erario, del presupuesto de Pemex, al igual que el lavado y planchado de su ropa, sus automóviles y la gasolina, el gas y la luz de sus domicilios, las colegiaturas de las escuelas de sus hijos, los choferes de sus hijos, la renta de sus viviendas, sus seguros médicos, porque aun cuando el seguro de Pemex se fortaleció como uno de los servicios más reconocidos, los directores y ejecutivos tienen seguros privados en varios de los hospitales más lujosos del país. Se les pagan también sus seguros de vida, los seguros de sus vehículos y hasta la despensa con que abastecen sus cocinas.
Pemex es la única petrolera en el mundo tan obsequiosa con sus directivos, un selecto grupo de funcionarios derrochadores del erario.
El lastre de la cara burocracia.
Del espíritu del Pemex nacionalizado para todos los mexicanos, solo queda el busto del general Lázaro Cárdenas en esta sede corporativa, que los petroleros usan como punto de reunión entre oficinas blindadas con sistemas de seguridad y policías de uniforme o vestidos de civil, los llamados especiales, torniquetes y elevadores sistematizados con lectores de tarjetas magnéticas, rayos X y lectores de iris.
Cuando se nacionalizó la industria petrolera, laboraban en Pemex 17.600 personas. Para 1940, aumentaron casi a 20.000, todos contratados por el sindicato. La paraestatal tenía problemas económicos para operar, pero el sindicato seguía contratando de manera innecesaria.
En esa crisis, el presidente Lázaro Cárdenas pedía a los dirigentes sindicales que suprimieran los puestos que no eran necesarios, pues había que trabajar de manera más eficiente. La petición no fue escuchada, ni lo sería en los siguientes años. Por el contrario, en cada contrato colectivo de trabajo, paulatinamente, el Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana fue incorporando más y más prebendas.
Posteriormente, la burocratización sindicalizada de la industria petrolera, que Luis Echeverría aprobó, generó un lastre que para finales del siglo XX era prácticamente inviable, insostenible para cualquier empresa. Se contaba con una plantilla laboral con funciones que, a veces, rayaban en el absurdo, o una desmedida duplicación de funciones y con prebendas que a la postre se convertían en jubilados de oro.
El problema fue mayúsculo a partir de que en la era salinista se puso en marcha la reestructura administrativa de Pemex, que dividió a la petrolera en un corporativo y sus subsidiarias. Con esta reestructura, los puestos de la alta directiva del llamado personal de confianza, que cobraban los sueldos más altos, algunos superan incluso el sueldo del presidente de la República, que en términos simples tiene la responsabilidad más alta de la administración pública, se multiplicaron por 4, además de toda la reestructura del llamado corporativo.
Por si fuera poco, el 27 de marzo de 2015, en sesión extraordinaria, se aprobó multiplicar las estructuras gerenciales y directivas, es decir, los que devengan los salarios más altos, uno de los últimos aportes de la dirección de Emilio Lozoya en Pemex. Además, se otorgaron mayores atribuciones a los directores ejecutivos y la creación de múltiples gerencias a su mando. Así, se llegó a más de 157 mil empleados, cerca de 80% sindicalizados y 20% de confianza.
El personal que controla el sindicato petrolero se encuentra entre los escalafones del nivel 8 al 33. Hay otro subgrupo de trabajadores entre los niveles 8 al 29 que no tienen una plaza definitiva, pero sí están como personal de planta de Pemex, denominado personal técnico operativo de confianza.
Hay otro grupo que ocupa los niveles 30 al 43, denominado grupo especializado, que desempeña funciones directivas como mando medio, directores generales de área, subdirectores gerentes, subdirectores regionales y gerentes regionales.
Entre los escalafones de los niveles 44 al 48 se encuentran los altos directivos. En la estructura más alta, el nivel 48, es solamente para el director general. Del nivel 44 al 47 están los subdirectores corporativos y directores generales.
Los niveles 38 al 46 son autoridad máxima en los centros de trabajo de Pemex y organismos subsidiarios. Algunos son empleados contratados de planta de Pemex y otros laboran durante determinada administración.
Los sueldos impuestos a Pemex para sus directivos son de los más altos en las empresas del sector público, pero además de los salarios tienen estratosféricas prestaciones, completamente desproporcionadas para un país donde 57% de la población económicamente activa está en el subempleo, sin una sola prestación.
Además, en las décadas en que Pemex funcionó como paraestatal, se hizo costumbre y negocio del propio sindicato que las plazas se compraran, vendieran, heredaran y prestaran, en tanto que los puestos directivos, concedidos desde la presidencia, se otorgaban más por acuerdos políticos e intereses personales que por las aptitudes de los designados.
El contrato colectivo de trabajo del sindicato petrolero ha sido el más costoso en la historia de México. De igual manera, los directivos y empleados de Pemex, sindicalizados y de confianza, se convirtieron en una clase trabajadora privilegiada, aún en los eslabones y estructuras más bajos. De ahí que, sobre todo en las entidades petroleras, muchas personas buscarán ahorrar o recurrir a préstamos para comprarle una ficha, plaza, al sindicato. Así fuera en el nivel más bajo porque el comprador sabía que una vez contratado, prácticamente tendría su plaza a perpetuidad, pudiendo también arrendarla a alguna otra persona de manera temporal o heredarla a su familia una vez fallecidos, igual que la pensión. Asimismo, los empleados de Pemex tienen derecho a una jubilación, privilegio que cada vez tienen menos mexicanos.
La estructura de empleados de Pemex es vertical, y dependiendo el nivel en el escalafón del trabajador, naturalmente lo será el de sus prestaciones y prebendas. Sin embargo, las jubilaciones son de hasta el 100%, así que por muy bajo que sea el escalafón, nivel 8, los petroleros se encuentran entre los jubilados de oro de México.
El promedio de las jubilaciones es 400% más alta que las del IMSS o ISSSTE, y en el caso de los ejecutivos y altos directivos, inmensamente superior.
Los directores ejecutivos más consentidos.
En las oficinas corporativas de Pemex, en su sede ubicada en la Avenida Marina Nacional, que comenzó a funcionar como tal en los años 80, la infraestructura, los servicios y su calidad responden a una estructura jerárquica. Dependiendo del nivel de los funcionarios, es el nivel del piso que ocupa su oficina, el tamaño, el mobiliario, la calidad de estos, los acabados y hasta el acceso a través de cada elevador. A mayor nivel, la oficina se encuentra en los niveles más altos, con un trato más fino.
La oficina del director general tiene un enorme escritorio, demasiado para una sola persona. Pero en su piso todo es ostentación, y detrás tiene uno más pequeño con diversos teléfonos, entre los que se encuentra el clásico teléfono rojo que conecta directamente con la presidencia. La oficina está comunicada con una sala de juntas gigantesca, en la que se encuentra un mural que Abel Quesada pintó para retratar a los directores de la historia de Pemex, hasta Jorge Díaz Serrano, de quien el célebre caricaturista fue muy amigo.
La torre ejecutiva de Pemex es una construcción que se despliega en 94.600 metros cuadrados, en el tamaño de 165.000 metros que comprenden las oficinas ejecutivas, y cuenta con 54 pisos. El resto de los inmuebles que comprenden la sede corporativa son oficinas de más de 8.000 empleados y altos funcionarios que tienen a su servicio estupendos despachos en acero y concreto con cristales reflejantes inteligentes, semitemplados, que matizan la transmisión de calor de los rayos solares, ambiente acondicionado, 27 ascensores de alta velocidad y 2.500 cajones de estacionamiento en 8 niveles subterráneos.
En la misma área se comunican edificios como el Ex Búfalo, que ocupa el personal de servicios auxiliares. El resto de las oficinas corporativas en la Ciudad de México se encuentran en inmuebles aledaños en la Avenida Marina Nacional, en la colonia Verónica Ansúrez, como el llamado Edificio Verónica y el Edificio José Colomo, llamado así en honor del decano de Ingeniería Civil de la UNAM, que respondió a la invitación del general Cárdenas de preparar ingenieros para Pemex, así como otros en la zona de Ejército Nacional, que juntos integran las oficinas de los 26.000 empleados del corporativo de Pemex.
En una comparación general, lo que Pemex paga a un ejecutivo es 100 veces más que lo que recibe un trabajador promedio que en México cobra por 8 horas diarias de trabajo a razón de salario mínimo.
El salario más alto en Pemex corresponde al director general, funcionario único en el nivel 48. Recibe un salario promedio de 213.822 pesos en percepciones brutas y 170.038.88 en percepciones netas, más 48 días de sueldo de aguinaldo, 35 días de sueldo como prima vacacional, más bono por riesgos de trabajo, más seguro de vida, más ayuda para gastos funerarios, más 3.406.95 para canasta básica, más 2.759.70 en gas doméstico, más 10.605.07 para gasolina, más servicio médico, más créditos hipotecarios, más tiempo extra fijo, más tiempo extra ocasional, más ayuda para renta de vivienda, más compensación diaria, más vehículo con chofer, más equipo y servicio de celular, más financiamiento para compra de automóvil, más alimentación, más préstamos, más becas, más indemnización. Además, se transporta en autos de lujo o aeronaves, naturalmente a cuenta de Pemex. Hasta se cuida, como ya se mencionó, la calidad de sus alimentos y del aire que respira en sus centros de trabajo.
Una vez que deja la petrolera, sea cual haya sido su desempeño, no importa si llevó de manera errónea las riendas de la empresa, si defraudó, malversó, dilapidó, derrochó o hizo mal uso de los recursos públicos, se le paga una indemnización por su salida.
Copias de los recibos de pago de este tipo de indemnizaciones obtenidos por la autora para este libro a través de la Ley de Transparencia de la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Pemex indican, por ejemplo, que a su salida de Pemex, Emilio Lozoya recibió casi 2 millones de pesos como finiquito por sus 3 años y 70 días de antigüedad.
Juan José Suárez Coppel recibió 2.510.244.72 pesos de indemnización como pago de antigüedad de 5 años con 257 días.
Jesús Reyes Heroles, hijo, recibió 1.745.599.20 pesos como indemnización por sus 2 años y 279 días de antigüedad en Pemex.
A Luis Ramírez Corzo se le consideró una antigüedad de 5 años y 230 días contratado en Pemex, por lo que a su salida se le estimó una indemnización de 2.618.398 pesos con 80 centavos.
La estimación para Raúl Muñoz Leos fue de 2.155.060.71 por concepto de indemnización, prima de antigüedad y alcances.
Otro funcionario de menor nivel que estos, pero con más antigüedad, 31 años, 234 días en Pemex, Carlos Arnoldo Morales Gil, se le estimó a su jubilación 4.116.430 pesos con 88 centavos, ello independiente a su pensión jubilatoria que quincenalmente recibe.
Los llamados consejeros profesionales reciben también salarios suficientemente generosos para convalidar cuanto se haga con la petrolera. Cobran un sueldo base ordinario de 27.500 pesos, pero una compensación garantizada de 152.249.97 pesos. Asimismo, un monto de percepciones brutas de 179.749.97 y netas de 154.664.74 pesos. Más prestaciones, como un aguinaldo equivalente a 48 días de sueldo, prima vacacional, seguro de vida, pago por riesgos de trabajo, ayuda para gastos funerarios, vacaciones de 24 a 35 días, más canasta básica, más gas doméstico por 1.818.45 pesos, más 6.428.89 en gasolina, más servicio médico, más asignación de vehículo, más teléfono celular, más préstamos, más becas, más indemnizaciones.
Los directores corporativos se encuentran en el nivel 46. Sus salarios promedian más de 200.000 pesos, más vales de gasolina por 5.000 pesos quincenales, apoyos para gas doméstico, apoyos para canasta básica, aguinaldos de casi 500.000 de pesos y su jubilación llega a los más de 2 millones de pesos al año.
En el siguiente nivel, los directores de subsidiarias, con percepciones brutas por 180.000 pesos y netas por 154.861.36, más las mismas prestaciones, bonos y beneficios que los consejeros profesionales.
A todos estos mandos, además, se les da el servicio de lavandería, así como de alimentos en sus oficinas y muchos otros lujos y comodidades a su servicio.
Para los mandos medios también hay beneficios adicionales, como vehículo, chofer, celular, gastos de alimentación, préstamos, reembolsos para transporte.
Después están los gerentes con percepciones brutas por 164.000 pesos y netas por 142.278, más las mismas prestaciones, solo que en menor monto.
El salario más bajo ronda los 10.000 pesos mensuales y es para los niveles 8, que son mensajeros u obreros. Pero también a todos se les pagan tiempo extra ocasional, tiempo extra adicional, tiempo extra medio, pagos por productividad, compensación de incentivo al desempeño, canasta básica, gasolina, gas, prima vacacional, aguinaldo, incentivo por asistencia, rendimientos, servicio médico integral, vivienda, préstamos administrativos, becas, pagos por riesgo de trabajo, gastos funerarios, indemnizaciones, jubilaciones y seguro de vida.
Las prebendas de los empleados de Pemex incluyen que, entre muchos días de asueto, cada año tengan sus días de recreo con los llamados Juegos Deportivos Petroleros, cuyos torneos cuestan a la empresa 50 millones de pesos para que los empleados practiquen atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol, fútbol de playa, softball, voleibol de playa, voleibol de sala, karate-do, natación, ajedrez. Además, se les compra la ropa esencial para cada deporte, más equipo deportivo, más la contratación del servicio de logística, coordinación y operación de hospedaje, alimentación, abastecimiento de líquidos, salones con coffee break, transportación terrestre y aérea de participantes y miembros del comité organizador de Pemex, así como la contratación de especialistas deportivos, jueces, árbitros, umpires e instalaciones deportivas.
Otros 40 millones de pesos anuales cuesta que tengan sus programas de cultura, recreación y deporte para la productividad de los trabajadores petroleros. Entre estos, conciertos musicales, conferencias, talleres, obras de teatro, danza, concurso de canto, concurso de baile de salón, taller de música, campamentos con fogatas nocturnas, ciclotón, físico-culturismo y el evento denominado Acércame a una estrella.
Que festejen cada 18 de marzo el aniversario de la expropiación petrolera, también tiene un costo. 50 millones de pesos en compra de playeras, gorras, box lunch y su traslado hasta donde el presidente decida que se festejará.
El FOLAPE y el FICOLABI.
En la administración pública en México hay una fórmula, cada vez más empleada por los funcionarios públicos para no transparentar su manejo del erario: crear fideicomisos. La razón es que, amparados en el secreto fiduciario, prácticamente se convierten en cajas blindadas.
En Pemex, para el manejo del dinero de pensiones y las prestaciones derivadas del contrato colectivo de trabajo con el sindicato petrolero, se crearon dos fideicomisos, FOLAPE, Fondo Laboral de Pensiones, y el FICOLABI, Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda.
En 1989, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con Francisco Rojas Gutiérrez en la dirección de Pemex, fue constituido el FICOLABI, con Pemex como fideicomitente. Diversos trabajadores de Pemex, jubilados y activos como fideicomisarios y Banco Santander como fiduciario, posteriormente se cambió a Banco Bilbao Vizcaya. En el sexenio de Fox, cambió su nombre a Sistema de Financiamiento de Vivienda, SIVIFI.
El FOLAPE fue constituido como fideicomiso el 1 de junio de 1998 por Pemex y sus organismos subsidiarios como fideicomitentes y Bancomer S.A. como fiduciario. En este fideicomiso se concentran transferencias presupuestales destinadas a las jubilaciones, transferencias del fondo de compactación y los ingresos por venta de supuestos activos improductivos, entre otras fuentes de ingreso.
Por décadas a estos fideicomisos se han canalizado multimillonarios recursos para, supuestamente, dar cobertura a las presentaciones del contrato colectivo de trabajo. Pero ante su manejo discrecional, estos se convirtieron en uno de los más grandes hoyos negros en las finanzas de Pemex. Ni los órganos de la Fiscalización de México han podido acceder a ellos completamente, con el pretexto de que son privados.
Aunque hay pinceladas que ejemplifican el uso indebido que se ha dado a ese dinero que también son recursos públicos. Por ejemplo, se gastó dinero de estos fideicomisos en inversiones ruinosas, en fondos carreteros, títulos de deuda hipotecaria y otras operaciones bursátiles de alto riesgo.
Es como si el dinero de Pemex se apostara en inversiones basura, del tipo que llevó a Estados Unidos al crack financiero de la primera década del año 2000. Pero basura para Pemex porque solo asumió las pérdidas en tanto que las ganancias se las quedaron los privados.
Así, con dinero de Pemex se compraron títulos carreteros que se adquirieron para financiar obras carreteras privadas que entraron al esquema de privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari. Refinanciadas luego, con dinero del erario desde tiempos de Ernesto Zedillo mediante el fideicomiso de apoyo para el rescate de autopistas concesionadas, FARAC, y reprivatizadas algunas por la administración de Felipe Calderón. A ese rescate carretero se le conoció como el FOBAPROA carretero.
El FARAC se constituyó en agosto de 1997 en el Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, en su doble carácter de fiduciario y fideicomitente. Su objeto: cubrir la indemnización a los concesionarios y administrar los recursos provenientes de los caminos y puentes rescatados, explotar, administrar y operar las autopistas de cuota rescatadas, así como emitir títulos de crédito para solventar las obligaciones de rescate carretero.
Un evento que ejemplifica el irregular manejo es la inyección de ese dinero de los fondos, que supuestamente era para los trabajadores de Pemex, a autopistas privatizadas, como en el caso de la Autopista del Sol, financiada a través de otro fideicomiso.
El 28 de julio de 1989, en Banca Serfín, se constituyó un fideicomiso por la compañía privada Grupo Mexicano de Desarrollo para la construcción, explotación y conservación y mantenimiento de la autopista Cuernavaca-Acapulco, mejor conocida como Autopista del Sol.
El 30 de agosto, Grupo Mexicano de Desarrollo firmó, a través de Banca Serfín como fiduciario del fideicomiso antes mencionado, un convenio de concertación con las empresas Ingenieros Civiles Asociados, ICA, y Trituradores Basálticos y Derivados. Las tres compañías fueron las principales beneficiarias de la privatización y posterior rescate carretero.
El 3 de mayo de 1991, Pemex firmó a su vez un convenio de concertación de acciones con Grupo Mexicano de Desarrollo e Ingenieros Civiles Asociados, Triturados Basálticos y Derivados, que además también fueron las principales contratistas en obra pública de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Más tarde, el 18 de junio de 1991, Pemex firmó un convenio de adhesión al fideicomiso ya citado, en el cual Banca Serfín se encargaba de ejercer los derechos del cobro de peaje, administrar las utilidades del proyecto y recibir los recursos para la construcción y mantenimiento.
La construcción de la autopista concluyó en 1993 y ese mismo año la inauguraron Salinas de Gortari y su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, entonces gobernador de Guerrero.
Pero la inyección de dinero de Pemex a esa obra, que durante toda su operación ha cobrado las cuotas de peaje más caras del mundo, no generó ninguna ganancia a la petrolera. Por el contrario, para el 22 de junio de 1994, Pemex y el Ficolabi firmaron un convenio de cesión de derechos.
Tres años después, en 1997, el Decreto Oficial de Rescate Carretero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de ese año, incluyó a las constructoras asociadas en la Autopista del Sol, pero nunca se habló del capital accionario de Pemex.
El dinero de los fideicomisos se fue dispersando en otros, como Caja China, en un mecanismo similar al que también se emplea para el lavado de dinero. Por ejemplo, para administrar el dinero del Ficolabi, solo entre 2001 y 2006 se transfirió el dinero mediante 11 fideicomisos, en algunos de los cuales Pemex solo participó como fideicomitente, la mayoría operados en BBVA Bancomer.
Ese esquema financiero para manejar con toda secrecía el dinero de los fondos laborales de Pemex fue una estrategia financiera de los Chicago Boys, destinados a la dirección y área financiera de la petrolera.
Para los primeros años del siglo XXI, los jubilados de Pemex se contabilizaban en casi 100.000, lo que se convirtió en un problema no solo por el manejo discrecional de esos fideicomisos, sino porque, se dijo, ya no era viable pagar más jubilaciones. Y es que mientras la edad promedio para la jubilación en México es de 65 años, en Pemex es de 55, y por antigüedad laboral, que en promedio es de 30, de 25. Y las pensiones son de 100%, caso único en el mundo.
Los trabajadores, a su vez, pueden heredar su plaza, y los jubilados transferir su pensión a sus cónyuges.
La burocratización de la industria petrolera, que inició con Echeverría, robustecida en privilegios por el presidente que hablaba de administrar la abundancia, secundada por el que hablaba de la renovación moral, al igual que por el que llevó a México a la globalización, ignorada por el presidente del cambio, intocada por el de las manos limpias y agravada por el de las reformas estructurales, hizo de las jubilaciones de Pemex una bomba de tiempo, principalmente porque esta se convirtió en uno de los nichos de negocio del sindicato petrolero.
El FOLAPE se ha usado también como caja chica, o mejor dicho, como una enorme caja chica, Por ejemplo, en una revisión que en 2014 hizo la Auditoría Superior de la Federación a una muestra de ese fideicomiso, encontró que los recursos se usaban, sí, para pagar nómina de jubilados, pensionados y primas de antigüedad a personal de Pemex, pero también como supuestos honorarios por prestaciones de servicios profesionales, cuya facturación se emitió a nombre de razones sociales distintas de la de dicho fondo, en virtud de carecer este de registro federal de contribuyentes.
Para 2014, la Auditoría Superior de la Federación cuantificaba el pasivo laboral de Pemex en casi 1.5 billones de dólares, es decir, casi 8.3% del Producto Interno Bruto.
Uno de los más graves problemas fue que en el periodo entre 2003 y 2014, el plan de pensiones de Pemex no estuvo fondeado, aun cuando oficialmente en los primeros años de ese periodo se vivió un boom por los precios récord del crudo, que le tocó a la administración de Vicente Fox, pero sí se incrementaron las obligaciones pensionarias de la petrolera, lo que agravó su déficit.
Aunado a que no se fondearon las jubilaciones y pensiones, durante ese periodo el número de pensionados creció 55.1%, debido a la implementación que la administración de Pemex hizo de jubilaciones anticipadas. No solo eso, se jubilaba de manera anticipada a trabajadores, pero al mismo tiempo se contrataba a ejecutivos en estructuras más altas, por tanto, más costosos.
La plantilla laboral de ejecutivos creció 26% entre los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y un 20% en los primeros años de Enrique Peña Nieto. Irónicamente, a quienes se jubiló de manera anticipada fue en su mayoría a empleados con niveles operativos, pero que eran o los ingenieros que se oponían a la privatización de Pemex o quienes estaban a cargo de labores que con la reforma energética se entregarían a empresas privadas.
En números, Pemex debía otorgar pensiones a 184.716 trabajadores en activo y pensionados. Para 2014, debía ya otorgar pensiones a 233.364 trabajadores, sin haber fondeado los recursos para ello o no oficialmente, pues no se sabe qué se hizo con el dinero que se fondeó en esos fideicomisos durante más de una década.
Pues ahí está el trabajo que nos comparten nuestros compañeros de Lagos de Moreno, toda una historia pues muy importante, que por supuesto indigna y genera pues muchos sentimientos, que bueno, presenta Ana Lilia Pérez Mendoza en su libro Pemex RIP, Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana. Agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.